Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
26 de enero. Hoy es la fiesta de los santos Timoteo y Tito. Comienza aquí, El espejo. San Timoteo y San Tito, que no es un santo chiquitito, ¿eh? Son los grandes obispos, amigos de San Pablo. Oye, que de nuevo es viernes, ¿cómo pasan los días, eh? Y de nuevo nos tienes aquí una semana más, fieles a la cita contigo y con la información religiosa en la provincia. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, el incansable, el infatigable y siempre mítico, Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él es el encargado de presentarnos ahora los contenidos que hoy marcarán nuestro programa.
Ayer jueves se clausuró en la parroquia del hermano San Rafael la semana de oración de la unidad de los cristianos y hoy conoceremos los argumentos que miembros de distintas confesiones para mantener esta iniciativa que se celebra cada año. Además, celebraremos con los jóvenes la noche alternativa y hablaremos con el director general de patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto. Y es que es mucho el patrimonio que la iglesia tiene en la región y que también en la provincia, por supuesto, y lo desea cuidar como el órgano de Badocondes, hasta donde también nos desplazaremos. Y en la semana en que se ha celebrado la fiesta de San Francisco de Sales, el patrón de los comunicadores, algunos periodistas nos explicarán por qué la Iglesia debe comunicar y sus consejos para hacerlo mejor.
Y a la vista, Raúl, en el calendario, algunas propuestas de la agenda diocesana.
En el fin de semana en que Burgos celebra las fiestas de San Julián y el patrón de la ciudad, la Delegación de Pastoral del Trabajo celebra mañana su encuentro diocesano de Pastoral Obrera. El martes 30 tendrá lugar una ponencia sobre la trata de seres humanos y el próximo sábado 3 de enero el seminario acogerá el encuentro diocesano para laicos sobre el primer anuncio.
Pues precisamente sobre el papel de los laicos en el impulso del primer anuncio en el que está centrada la Archidiócesis de Burgos, vamos a poner hoy también el foco de nuestra reflexión y hoy nos acompaña en el estudio Nacho Pardo. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Él es miembro de la Delegación Diocesana para el Laicado. Nacho, ¿qué papel juegan los laicos en la evangelización del mundo actual?
Todo, porque somos los que estamos entre la gente y los que conocemos a las personas.
Bueno, pues luego con más profundidad abordamos esta cuestión. Así que ya lo ves, el espejo de hoy viene como siempre cargado de contenidos y yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado, repasamos toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Noche alternativa.
La encíclica Laudato Si y el cuidado de la casa común marcaron la última noche alternativa puesta en marcha por la Delegación de Infancia, Adolescencia y Juventud. Una noche pensada para adolescentes con el objetivo de ayudarles a crecer como iglesia, rezar juntos y pasar un rato de convivencia entre chavales de distintas parroquias y comunidades. Carlos Navarro es el delegado diocesano de Juventud.
Lo que se pretende es ofrecer una actividad para los adolescentes de nuestros grupos en la que los chavales convivan y conozcan a otros adolescentes de la diócesis, profundicen en el lema que tiene la delegación y que es nexo de unión para todas las acciones del curso pastoral, descubran un ocio alternativo al que la sociedad propone y celebren juntos su fe. Esta noche alternativa vale la pena celebrarla, pues vemos que es una actividad de comunión que los mismos chavales demandan.
Católicos, ortodoxos y evangélicos rezan juntos por la unidad de los cristianos.
Han sido numerosos los actos de oración puestos en marcha por las tres confesiones cristianas. Anoche, la parroquia del hermano San Rafael de la capital acogió una oración ecuménica, un momento de encuentro y convivencia que sirve para romper prejuicios, conocerse mejor y orar juntos para conquistar la unidad entre todos los seguidores de Cristo. Así lo explica el pastor evangélico Agustín Melguizo.
El tema de este año nos lo pone bastante fácil, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Pues el que tengo al lado. Y con ese pues hay que compartir y tenemos que convivir, ¿no? Y luego la experiencia esta de que a medida que nos vamos conociendo pues se pierde el miedo unos a otros y empezamos a, no sé si amarnos, por lo menos a apreciarnos y a sentir pues que tenemos mucho en común, ¿no?
Badocondes comienza la cuenta atrás para rescatar su órgano de un silencio de décadas.
A punto de celebrar 200 años de la llegada del instrumento a la iglesia parroquial y tras casi 40 años en desuso, la localidad ha conseguido alcanzar, gracias a una campaña de micromecenazgo, el 80% de la financiación necesaria para completar su restauración y el permiso de la archidiócesis para contratar los trabajos. Mariano Jiménez es el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Aparte de los micromecenazgos, pues hay campañas en el cual las donaciones o tal que se hagan en las cajas, aparte de las visitas, porque este verano, pues los meses de julio y agosto tenemos visitas guiadas, puertas abiertas, no se cobra entrada, pero por mediación de donativos que dejan la gente, porque este verano han pasado 1.652 personas por esta iglesia.
Y es que el patrimonio, Raúl, sigue siendo un importante recurso que cuidar y potenciar.
Al patrimonio y a los retos que plantea para la Archidiócesis de Burgos está dedicada precisamente la última oferta formativa de la Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología. Esta semana inauguraba sus sesiones con una ponencia a cargo del director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto.
Lo dice nuestro borrador de ley de patrimonio, que pensemos no solamente en nuestro legado cultural y patrimonial, sino que nos demos cuenta de la importancia que puede tener este patrimonio si somos capaces de desplegar una estrategia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sobre el empleo, en definitiva, desarrollo del PIB de nuestra comunidad.
Prieto también hacía una llamada a la acción y considerar que el patrimonio es una de las principales vías de desarrollo de la región en la que todos deberían implicarse, no solo las administraciones públicas.
Tenemos que ser exigentes en que no podemos estar siempre pensando, bueno, a ver si viene la Junta nos lo arregla, a ver si viene la Diputación nos lo arregla, a ver si alguien tendrá que, alguien debería, alguien tendría. No, tenemos que remangarnos, ¿eh?, y ponernos a trabajar ahí. Exigirnos a nosotros como sociedad, ya no como profesionales, sino como sociedad, que realmente nuestro patrimonio puede ser, y de hecho es, una de las importantísimas vías de desarrollo.
Los miembros del Centro de Escucha prosiguen con sus sesiones de formación.
Unos 30 voluntarios de este recurso diocesano que busca acompañar de forma gratuita a las personas que afrontan cualquier tipo de duelo mantuvieron una jornada de trabajo en torno a la aceptación incondicional. Y es que para avanzar en estos procesos, junto a la empatía y la autenticidad, es necesaria la aceptación de la propia realidad. Para ello, los voluntarios descubrieron cómo ayudar a estas personas a través de la visión positiva del otro, la comprensión emocional, la ternura, el respeto, la flexibilidad, la ausencia de juicio moralizante, la comprensión emocional o el compromiso responsable.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una llave, una alfombra a tus pies donde lees bienvenido. Decir, ya estoy en casa. ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
La inteligencia artificial y la sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana es el título del mensaje con el que el Papa Francisco se dirigía el pasado miércoles a los profesionales de la comunicación en el día de su patrón. Precisamente, en la fiesta de San Francisco de Sales, el arzobispo, don Mario Iceta, también mantuvo un encuentro informal con los profesionales de la comunicación en la provincia. Hoy, en El Espejo, hablamos de información e iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A ese encuentro acudieron también, como no podía ser de otra manera, los compañeros de COPE con su directora a la cabeza, y quien también estuvo allí fue Raúl González.
Fue un encuentro distendido en el que don Mario Iceta charló sobre algunos temas de actualidad y buscaron vías sobre cómo mejorar las comunicaciones en la Iglesia. Un encuentro que agradecen cada año los profesionales de la información. Así lo dice Patricia Carro, por ejemplo, que es periodista en la agencia EFE.
Pues se agradece que desde el arzobispado tenga interés por tener un encuentro con nosotros para poder hablar de nuestras inquietudes, intercambiar puntos de vista, experiencias, opiniones, que las relaciones no se reduzcan exclusivamente a unas convocatorias oficiales informativas en las que el arzobispado informa y nosotros hacemos la labor de periodística de información y de fiscalización, ¿no? Que haya esa relación y esa posibilidad de poner en común y también de conocernos más, de manera más cercana.
un día en el que los colegas de los diferentes medios conviven y hasta olvidan que se hacen cada día la competencia y buscan sus públicos. De hecho, mira, tan ricamente estuvieron juntos los compañeros de COPE y los de la SER. Qué cosas, ¿eh? Elena Lastra trabaja en este medio en Aranda de Duero.
Una de las apuestas importantes que la Iglesia de Francisco está haciendo, y que esto puede ser un reflejo, es la apuesta por la transparencia y la relación con los periodistas, los y las profesionales de la información. Yo creo que es importante el hecho de que el arzobispo de Burgos genere estos encuentros en los que hay una libertad para preguntar y una libertad para hablar. A mí me parece que es un paso muy importante en esa dirección, que tampoco creo que la diócesis de Burgos tenga falta de transparencia.
Y es que sí, la Iglesia, como parte esencial de la sociedad, también es generadora de información.
Y como tal, los medios de comunicación también atienden a lo que es, lo que hace y cómo lo hace. Así lo explica la compañera de EFE.
Como institución maneja unos recursos humanos, patrimoniales y económicos. Por lo tanto, si los medios de comunicación nos acercamos a conocer otras instituciones, no podemos dejar a un lado a la Iglesia Católica. Vivimos en una sociedad eminentemente católica, sea practicante o no practicante. Eso también está en el espíritu de las personas, y también hay mucha gente que está interesada en conocer la realidad de la Iglesia Católica porque forma parte de su ser.
Y Elena Lastra va un paso más allá. Asegura que su labor, mejor o peor hecha, es noticia porque repercute de una u otra manera en toda la sociedad.
La actividad que genera dentro del tejido social es importantísima, imprescindible para el funcionamiento de la sociedad, y que lo haga bien o mal afecta a toda la sociedad. No es el hecho de que sea noticiable, para bien o para mal. Yo no quiero decir que todas las noticias que vaya a protagonizar la Iglesia sean positivas, ni mucho menos. Pero es noticia, por supuesto que lo es, porque es importante su labor y su voz son importantes para muchas personas directamente, yo diría que para toda la sociedad indirectamente.
Y precisamente también por eso, porque la noticia a veces se encuentra en los escándalos, las incoherencias, a veces la percepción que se tiene es que los medios solo cuentan noticias negativas de la Iglesia, aunque no siempre.
E ir ahondando en esa parte que durante mucho tiempo no se ha gestionado de manera adecuada, de errores que se han cometido y que hay que evidenciar y poner sobre la mesa, y que se han puesto sobre la mesa y que ya están fiscalizados y que hay que seguir fiscalizando. Pero sí que es verdad también que ponemos en foco en las cosas positivas. Tal vez la diferencia es que a la hora de contar la actividad que realiza la Iglesia Católica, lo malo se vincula directamente al concepto de Iglesia Católica, a la jerarquía, y lo bueno, que contamos muchas veces, es trabajo en parroquias, trabajo de patrimonio, trabajo de Cáritas, que queda como focalizado a los entes, no iba a decir satélites, que tampoco son, pero que no se vincula con lo que es la jerarquía y la propia institución, ¿no?
Y por eso, para revertir la situación y mejorar la comunicación en la Iglesia, pedimos a ambas periodistas que den un consejo sobre cómo hablar e informar mejor de lo que es y hace esta institución. Patricia valora que la archidiócesis cuente con un gabinete profesional de comunicación.
Que tenga un gabinete de comunicación y que tenga profesionales dedicados a atender la comunicación propia, interna y externa, que tiene la institución y la relación con los medios de comunicación. Que hay muchas instituciones de nivel civil que no cuenta con ello, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que se valore que hay que comunicar, bien con profesionales que sepan hacerlo y que trabajen en ello, y que hay que mantener una relación precisamente con los periodistas si queremos revertir esa forma de comunicar, ¿no? Y facilitarles todos los contenidos. Yo, en ese aspecto, me parece positivo que siempre desde el Arzobispado de Burgos se haya apostado por la comunicación y por acercar a los periodistas la información, atenderles, estar abiertos siempre.
Y dado que parece que el Gabinete de Comunicación Diocesano es bien valorado por los periodistas, Elena Lastra, por su parte, solicita mayor implicación a las realidades eclesiales más pequeñas.
Falta a muchos agentes de pastoral e incluso responsables de delegaciones creerse que son buena noticia, pero buena noticia civil, buena noticia en el ámbito social, que lo son y que pueden comunicarlo. Y yo creo que ese impulso haría falta para que nosotros pudiéramos reflejarlo en los distintos medios.
Pues la Iglesia, que genera noticias, y ella misma es noticia y anuncia la buena noticia, y nosotros aquí en El Espejo además damos debida cuenta de ello. En nada, repasamos la agenda diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues rápidamente, coge lápiz y papel y apúntalo en tu móvil o en la puerta de tu frigorífico, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
La Facultad de Teología celebra hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino con una Eucaristía presidida por su gran canciller, el arzobispo Mario Iceta, seguida de una ponencia a cargo de Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Este fin de semana, Burgos celebra la fiesta de dos santos.
El arzobispo presidirá mañana a las 8 la misa de San Julián y el domingo a las 11:30 hará lo propio en San Lesmes. Además de la misa, en honor del patrón de la ciudad, no faltarán la venta de panecillos y los bailes de danzantes y gigantillos.
Y la Delegación de Pastoral del Trabajo organiza mañana su encuentro diocesano de pastoral obrera.
Es su 32ª edición. Se desarrollará con el lema "Por un trabajo que construya dignidad" en el espacio Compañía de Valentín Palencia en el Seminario de San José.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El sábado 3 de febrero, en el Seminario de San José, se celebrará también el primer encuentro diocesano de laicos sobre el primer anuncio. Una jornada que servirá para dar a conocer experiencias en este ámbito y preparar así el Encuentro Nacional de Laicos que se celebrará en febrero en Madrid y en el que participarán 5 representantes de la Archidiócesis de Burgos. Para hablar de toda esta realidad del primer anuncio de la evangelización, hoy hemos invitado al Espejo a Nacho Pardo, es miembro de la Delegación Diocesana para el Laicado. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
¿Qué es esto del primer anuncio del que tanto hablamos?
Pues es de la transmisión de la esencia de la fe, el acontecimiento de que Dios nos ha amado y se hizo hombre y nos salva, nos libera y nos acompaña y nos hace hermanos.
Esto es muy fácil de decir, pero quizás un poco difícil de transmitir, ¿no? Por eso incluso se habla tanto últimamente de la Iglesia y también la Archidiócesis de Burgos ha puesto el foco en promover el primer anuncio en todos los niveles.
Sí, es una de las retos o preocupaciones que salió en el Congreso de Laicos, celebrado en febrero de 2020, que surgió de todas las de la reflexión de todas las sinodal, diríamos, que se provocó en toda España, en las diferentes diócesis. Y es algo que tenemos que transmitir a todos los estamentos y a todas las personas de la Iglesia.
Uh-huh. Además, claro, esto del primer anuncio, este hablar de Jesús en esta tarea que es propia de todos los bautizados, pero sí me atrevería a decir que principalmente de los laicos, porque al final los que, vamos a decir así, pisáis el terreno, pisáis la fábrica, pisáis el comercio, pisáis los trabajos, las oficinas, sois los laicos en vuestro día a día.
Sí, efectivamente, somos los que estamos más cerca de los, llamaríamos alejados, o de las personas que o han conocido o han escuchado la buena noticia, o sea que, pero se han alejado a lo largo del tiempo, o ni siquiera llega, en esta sociedad que estamos ya, ni siquiera la han escuchado. Entonces somos los que más cerca estamos y somos los que tenemos que, tanto con nuestro testimonio y nuestras obras, pero también con la palabra, encontrar el momento también de comunicarlo y de transmitirlo.
Esto del primer anuncio, quizás la gente que nos escuche piense que se trata de un método, de una serie de requisitos que hay que cumplir, de un proceso, de unas palabras concretas. Yo no sé si se trata más de seguir una metodología o de tener realmente un corazón encendido y enamorado de Jesús de tal forma que haya que comunicarlo a los demás porque brota de dentro.
Sí, hombre, la experiencia de Jesús es necesaria, si no es imposible transmitir algo que no se tiene. Pero después es verdad que hay una serie de también hay una serie de formas o de formación que nos puede facilitar, pues la escucha, el diálogo, el conocer a las personas realmente con las que vivimos, y después hay también otra serie de métodos o técnicas o estructuras que nos pueden facilitar esta labor y que muchas de ellas ya se están poniendo en práctica en la diócesis, que muchas veces son copia, por así decirlo, o lo hemos traído de otros sitios porque estamos viendo que funciona.
Y a estas experiencias, a este tema del primer anuncio, explicábamos que vais a abordar un encuentro destinado especialmente para laicos el próximo sábado. ¿En qué va a consistir este encuentro?
Bueno, pues el encuentro nace previo eso durante estos dos años, a lo largo de estos dos años hemos estado, la conferencia episcopal ha estado trabajando en esta línea de primer anuncio en todas las diócesis españolas, y entonces un poco como culminación se va a celebrar el encuentro nacional, y pues previamente veíamos necesario que se hiciese un encuentro a nivel diocesano donde compartir todas ese trabajo, esa reflexión que se ha hecho en España, pues trabajarlo y reflexionarlo aquí en Burgos. Y para eso, pues eso, el encuentro, pues que comenzaremos el sábado día 3 a las 10:30 de la mañana, nos acogerá el obispo en el seminario, en las salas Valentín Palencia, y a partir de ahí, pues conoceremos experiencias que se están realizando, que ya el equipo de primer anuncio pues ha impulsado o ha ido conociendo. Y después trabajaremos pues en grupos pues las dificultades de ese primer anuncio, y qué cuestiones nos están suscitando que vemos que son prioritarias para poner en marcha y que se puede hacer realmente en la diócesis de Burgos. Y acabaremos, el que quiera, pues con una comida a las 2:30 para compartir y un poco y acabar ya lo que es la jornada.
¿Quiénes están invitados a participar en este encuentro y qué hay que hacer para asistir?
Invitados están todos, o sea, solamente con ir y querer, diríamos, trabajar y poner, compartir y con esa alegría y esa labor y esa tarea, ¿no? Con eso ya valdría. La única, si se quiere uno quedar a comer, pues sí que hay que inscribirse para saber cuántos vamos a ser, sí. Para organizarnos. Pero vamos, estamos todos somos, tenemos que ser protagonistas de esto. Una de las imágenes que en las reuniones anteriores que hemos tenido en la conferencia episcopal era que estamos como en una reforma de la Iglesia, ¿no? Tenemos que reformar la Iglesia, tenemos que abrir. O sea, el lema del Congreso era Pueblo de Dios en salida. Entonces, yo creo que la Iglesia, pues eso, tenemos que igual empezar a reformarla, hacer obras, pero hacemos las obras a la vez que estamos en marcha. Y entonces, pues sí, siempre tiene dificultades, pero tenemos que todos ponernos un poco en línea o en este camino de primer anuncio, aunque después sigamos en otras de las líneas de acción, pues eso, de acompañamiento, de formación, de presencia en la vida pública, que también son muy necesarias.
¿Crees, Nacho, ya igual esto es una pregunta más de tipo personal, pero crees que los laicos son protagonistas realmente de esta evangelización y de este primer anuncio en función del bautismo, o más bien porque ya las fuerzas de los sacerdotes parece que empiezan a menguar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo habría que hacer para descubrir que la fuerza del laicado radica en el bautismo y no tanto en la disminución del número de sacerdotes?
Bueno, pues por el bautismo todos somos sacerdotes, ¿no? Y misioneros, y entonces debería ser. Lo que pasa que pues igual a lo largo de los siglos o del tiempo, pues esa función parece que se la hemos cedido a los sacerdotes, o la hemos cedido, pero realmente todos tenemos que estar implicados en esta labor.
No sé si la habéis cedido o igual os la han usurpado los sacerdotes.
No sé, habría que hablarlo. Sí, sería un debate.
Para terminar, Nacho, ¿cómo animarías a los cristianos que igual nos están escuchando a tener ese arrojo para no tener miedo a hablar de Jesús, más allá igual de métodos o de estrategias?
Pues yo creo que también el animarte seguramente pues con la ayuda de viviendo en comunidad o en grupos, esto sí, siempre nos puede ayudar a compartir y a hacer esta labor un poco más fácil o viendo qué problemas tenemos, qué dificultades, y nos apoyamos, o pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, se está haciendo esto en otro sitio, y eso es lo que yo creo que es la clave fundamental para que nos ayude a lanzarnos a hacerlo.
Pues a ver si es cierto, si entre todos los bautizados comienza a perderse el miedo por la evangelización. Recuerda, el próximo sábado 3 de febrero en el Seminario de San José, encuentro diocesano para el laicado sobre el primer anuncio. Nacho Pardo, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Pues lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo para más y Pilar Pilar García Muñiz está llamando a la puerta porque quiere seguir contándote todo lo que te interesa. Con ello te dejamos en este Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos deseándote, como siempre, que pases buena tarde. ¡Feliz fin de semana!